Día, doctora Toro, expediente 2024-06-1333. Bueno, luego del receso adoptado por esta delegatura, manifestamos las siguientes consideraciones, mediante las cuales se desata el presente asunto. Dejando claro que doctor García está, yo no los veo. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es que estaba oscuro. Ok, es que creo que la conexión es lenta, pero ya los vi. Bien. Dejo claro que están sentadas. Están dados todos los presupuestos procesales para que esta autoridad resuelva en derecho el asunto objeto de la controversia asociado exclusivamente a un crédito de libranza que fue desembolsado y que termina en el número 4627 a favor de la señora María Otilia Romero. Sobre el particular, dejo claro que pues, no hay discusión alguna frente al contrato celebrado entre las partes y que indistintamente que la señora María Otilia en su interrogatorio de parte, pues no recuerde que fue a través de una visita a la colocación del producto, no hay discusión alguna frente a la misma colocación del producto para el mes de febrero del 2021, el cual fue desembolsado en el mes de marzo del 2021 para recoger una cartera con Bancolombia y el resto fue desembolsado a favor del aquí demandante. Recordemos que pues el mutuo es un mutuo, es un contrato de mutuo definido en el artículo 2221 que en razón a la naturaleza de la entidad financiera, al ser un comerciante, pues es un mutuo remuneratorio, es decir, no se devuelve exclusivamente la cosa fungible de dinero dado a originariamente, sino junto con los intereses remuneratorios que se hubiesen pactado. La modalidad objeto o escogida por la consumidor financiero, la cual no es ajena a ella, porque desde el 2019 ya existía otro contrato de libranza, documento que también igualmente fue aportado por la entidad Colpensiones y por la misma entidad financiera en las pruebas decretadas de oficio. Derivado 52 del expediente digital. Y allí observamos que el mecanismo utilizado fue la libranza, y la libranza es un mecanismo en el cual, pues, el consumidor financiero autoriza para que el establecimiento financiero recaude mediante los descuentos de su pagador, ya sea pensión o la entidad pagadora de su salario, a favor del acreedor. Porque recordemos que aquí la entidad financiera, al ser esta una operación activa, funge como acreedora y pues paga de manera anticipada cada uno de los instalamientos que se hubiesen pactado. Esto está regulado en la ley 1527 del 2012, en donde se establece cómo funciona esta circunstancia asociada a la orden de descuento. No hay discusión alguna frente, y esto sí quiero dejarlo sentado, que el desembolso de esta obligación fue 18.300.000 pesos. De ello da cuenta el pagaré que reposa dentro del binario suscrito por la aquí demandante, documento que iguala a los demás documentos que fuesen presentados y aportados tanto por la entidad financiera y por Colpensiones al decreto oficioso de pruebas, no fueron ni tachados ni desconocidos en el término de traslado, que es más, este despacho concedió a los involucrados en la presente actuación. Es más, documentos que igualmente fueron exhibidos en el marco del interrogatorio de parte y en unas ocasiones sus respuestas por parte de la señora María Otilia eran contradictorias. Cuando veía que era una libranza, sí, sí es la mía. Pero respecto del formato de vinculación, esa firma no es la mía. Cuando estábamos hablando del formato de vinculación del crédito que no hay discusión alguna, desembolsado en marzo del 2021, lo cual no re resulta contradictorio para este despacho su declaración tan conveniente en el desarrollo de la audiencia. Y además, en múltiples ocasiones, acompañada y dirigida por su hija, indistintamente que es una señora que entiendo que es mayor de edad, pero completamente lúcida y que además no tiene ningún acompañamiento de acuerdo con el ordenamiento, contando con capacidad legal para adquirir derechos y obligaciones y para comparecer al proceso. Igualmente, Debo ser clara que la Ley 1328 del 2009 exige a las entidades financieras, pues, algunas obligaciones como profesional en el desarrollo tanto de la colocación de los productos como en el desarrollo, en la medida en que estos productos son de tracto sucesivo, el cual se alimenta de estas obligaciones especiales, no solamente de desembolsar el valor mutuado o solicitado hacer el estudio de crédito, que igual aquí no hay discusión alguna frente al estudio de crédito al momento de la colocación. Y recordemos que al momento de la colocación, como ya lo había anunciado, se devino fue también de en el año 2019, exactamente el 28 de febrero del 2019, a la misma señora María Otilia Romero, se le había otorgado un crédito por un valor de 5.547.384 pesos a 36 cuotas, el cual venía cumpliendo a cabalidad y que con posterioridad la señora retanqueó para pagar la obligación que tenía con Bancolombia y además tener una liquidez adicional. Y en ese sentido, pues retomo lo dispuesto en esas obligaciones especiales de la Ley 1328. De ellas se extrae esa obligación de información asociada pues, a las características, condiciones de la adquisición de los productos financieros, así como la obligación de seguridad, de debida diligencia en la colocación de los productos, porque recordemos que la entidad financiera jurisprudencialmente ha sido catalogada y esta actividad financiera como de interés público. Entonces, tiene que existir una simbiosis entre la colocación de los productos, por eso es importante el estudio de crédito para ver la capacidad de pago que tienen los deudores y la captación y colocación de los productos. Entonces, si usted presta, pues debe tener como recaudo esta obligación, porque si no hay una simbiosis entre estas, pues podría existir un riesgo sistémico y eso, pues, por tanto, afectaría al interés general, que es el que vela el desarrollo de la actividad financiera. En el desarrollo de la misma, pues, esta obligación de elaborar contratos, de entregar los contratos, de informar las condiciones, pues observa este despacho que la señora María Otilia, desde la colocación del producto, es más, firmó los documentos, tenía claro que su cuota era de 411.984 pesos. Y de ello no hay de duda alguna y que así en principio operó desde la colocación a través de la orden, del orden de descuento. Lo cierto es que indistintamente de que hubiese realizado el pagador, y ya vamos a analizar si esa conducta devino direccionada por el profesional, esto es la entidad financiera, o si efectivamente hubo una falencia por parte de la entidad financiera que generara un daño cierto que deba ser reconocido por este despacho. Lo que sí tenemos claro es que la aquí demandante sabía que su cuota era de 411.984 pesos y que a su turno ella sabía que recibía una pensión de 900 y pico mil de pesos, 984 mil y algo, se me escapan los decimales, pero más o menos de 900 mil pesos para esa época, porque como bien ella lo declaró y lo confesó en su interrogatorio, su pensión es del salario. Es decir, que tendría o contaba con liquidez para su disposición, teniendo en cuenta esta obligación, solamente con más o menos 400 mil, 500 mil pesos mensuales. Y allí es donde me voy a detener, porque la aquí demandante, conociendo que su cuota era de 411 mil pesos, pues a partir de octubre del 2022, supo que su cuota, o más bien que el descuento generado del pagador de Colpensiones con destino a este crédito de libranza fue de 158 mil pesos e hizo caso omiso a sabiendas de que su cuota era de 411 mil pesos. Y de ello está claro, porque ella lo manifestó ahí con lucidez que su cuota eran de 411 mil y que ella exige que el banco lo haga a través del descuento. Si el descuento no opera, pues también dentro del contrato, como se pudo exhibir, y es más, dentro del pagaré que reposa dentro del plenario exactamente a derivado 10, que está la contestación de la demanda, y de las pruebas de oficio a derivado 32, que también se anexa, observa este despacho que el deudor, y esto es el consumidor financiero, si evidencia que el descuento no cubre la totalidad de la cuota que conoce debe pagar, pues está en la obligación de ir a pagar el excedente. Circunstancia que no realizó la aquí consumidora financiera y necia continuó en señalar que me descuenten, no obstante, recibiendo el salario completo de su pensión, más bien, o recibiendo más bien las sumas de dinero de su pensión en la cuenta. También llama la atención que la consumidora financiera en su declaración indique, porque así lo señaló expresamente, no tengo más productos financieros y con posterioridad, si recuerde que tiene una tarjeta de crédito, que también tiene una cuenta de ahorros con Banco Colombia y que no tenía ningún producto financiero. Estas circunstancias también denotan un comportamiento que no es de buena fe objetiva, porque es que la buena fe para ser constitutiva de derecho tiene que ser objetiva como parámetro de conducta, y así lo ha dicho la jurisprudencia civil, que es nuestro órgano de cierre, la cual se evidencia con mayor vehemencia en una relación, como son las relaciones que devienen de los vínculos con los consumidores financieros. E igualmente también a cargo de los consumidores financieros hay obligaciones, así como hay derechos y derechos a cargo de las entidades financieras de informar a los consumidores cuáles son las características que tienen que pagar, cómo tienen que pagar, dónde tienen que pagar. Los consumidores financieros en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009 señala que también deben informarse sobre las condiciones ofrecidas y suministradas por las entidades vigiladas. Y allí observo pues una desatención de esa obligación a cargo de la consumidor financiera, que sabiendo que el descuento fue menor, pues no acudió a la entidad financiera a pagar el excedente, ni tampoco resolvió ante su pagador qué estaba sucediendo, porque finalmente esta forma de descuento directo y anticipado es una forma de pago recaudo de la obligación. Ahora también llama la atención por parte de este despacho las circunstancias que se han venido verificando con el devenir del proceso. Y es que observemos que en el 2019 la señora María Otilia Romero tenía un crédito terminado en 1740, que luego, con posterioridad, nace este otro crédito exactamente en el año 2021, que es el que estamos evidenciando en el marco o ventilando en el marco de este proceso, y en donde la aquí demandante pues cuestiona por qué no se hacen los descuentos. No se hicieron los descuentos, además, porque si hay una circunstancia adicional, y observa este despacho que hay otra plantilla de autorización de descuentos de mesadas pensionales, justamente para el periodo en que no se realizó el descuento como se venía efectuando con anterioridad. Sobre este particular, sí me quiero detener porque la señora María Otilia niega, y eso es una negación indefinida, de haber solicitado cualquier otro retanqueo después del 2021. Pero otra cosa dan cuentas las documentales que reposan dentro del plenario. Y voy a detenerme detenidamente en cada una de esas plantillas de autorización de descuentos a mesadas pensionales que fuesen aportadas por Colpensiones y que, de acuerdo con ellas, la entidad financiera remite para efectos de que opere una libranza. Y lo que observa aquí este despacho es que el 26 de octubre del 2022, la señora María Otilia solicitó un retanqueo de esta obligación y por eso nace esta otra obligación por 5.547.384 pesos. Y de ello da cuenta, y aquí no está en discusión la firma. Recordemos que la firma es la rúbrica, el chulo, el signo que pone el consumidor financiero para aceptar las condiciones del contrato, condiciones de las cuales la consumidora financiera ya conocía desde el año 2019, porque desde el año 2019 viene ejecutando distintos créditos de libranza retanqueados con la entidad financiera. Y mal podría ella venir ahora a señalar que es que no conoce cómo funciona un crédito de libranza o además no realizar los pagos oportunos cuando de su descuento observa, como ella misma lo aporta con sus desprendibles de nómina, que le están descontando menos. Y simplemente quieren endilgarle la responsabilidad a la entidad financiera. Y es que lo que llama la atención de este despacho es que a partir de ahí, el descuento que la entidad financiera remite al pagador, el pagador lo que hace es tomar la orden de descuento de esta obligación, 154.094 pesos, como si fuese esa el único crédito de libranza a cargo de la consumidor financiero y no unificaron las dos obligaciones. Y con posterioridad lo que están tratando de hacer es unificar las obligaciones a cargo de la consumidor financiero, quien además acude a la oficina. Pero ella ahí sí no recuerda firmar ningún documento, pero sí, pero con posterioridad y recibe a su correo electrónico anunciado en todos los escritos las comunicaciones de la entidad financiera. Lo cierto es que ahí hay una firma que no ha sido ni tachada ni desconocida y a la luz del artículo 244, pues es una rúbrica que representa, además por sus líneas, suscripción del documento y la aceptación de la consumidora financiera en el producto. Y en gracia, pues, de discusión, hablemos respecto de la imputación de pagos. La imputación de pagos se encuentra regulada en nuestro ordenamiento civil, la cual también le es exigible a la entidad financiera como profesional. Y ahí dejamos claro que conforme lo dispone el artículo 881 del Código de Comercio, pues las reglas de imputación de pagos dice, salvo estipulación en contrario, la imputación de pagos será de las siguientes reglas. Si hay diferentes deudas exigibles sin garantía, puede el deudor imputar el pago a la que elija. Pero si una de las deudas exigibles tuviera garantía real o personal, no podrá el deudor imputar el pago a esta sin el consentimiento del acreedor. Igualmente, sobre el particular, el artículo 1653 señala que si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute a capital. Y allí me voy a detener, porque lo cierto es, y confesado está por la señora María Otilia, que no realizó ningún pago que complementara los descuentos, porque según ella no contaba con la capacidad de pago. Lo que sí llama la atención es que si el descuento era solo de 154 mil pesos, ¿qué hizo con el resto del dinero? Porque se suponía que ella era consciente que debía pagar la cuota de 411.984 pesos, trasladándole la obligación de pago, y la obligación de pago es del deudor, no del acreedor. Y aquí lo que busca es trasladar esa obligación al acreedor, dejando claro que si operó ese descuento y si este despacho evidencia una falta o una falla en la remisión de información de la sábana de descuento, porque además ni siquiera la aportaron, pese a que la pedí, de la sábana de descuento, porque una cosa son las sábanas de descuento mensuales de todos los clientes que se remitan a las entidades pagadoras de pensión, salarios, etcétera. Y otra cosa son las autorizaciones de descuento que esas sí reposan dentro del plenario. Lo cierto es que si hubo una falla en la sábana de descuento, esta no desvirtúa la obligación que tiene el deudor de pagar su cuota completa en cada instalamiento, más aún cuando sabe que la cuota es de 411.984 pesos y que así ya venía funcionando desde que le colocaron el producto en el año 2021. Es que mal podría venir a alegarse su propia culpa, venir el contrafactum propio, que es esa forma de materialización del principio de buena fe regulado por la jurisprudencia. es que nadie puede alegar su propia culpa a su favor. Y allí lo que observa este despacho es que no hay una falencia en la imputación de pagos. Lo que sí hay es una falencia en la remisión de información, pero eso no es óbice. Reitero que la consumidora financiera no tenga que pagar la obligación colocada en los términos establecidos y que por demás ella reconoce y exige de la entidad financiera que se ejecuten. Y ahora, claro, verificando el plan y el histórico de pagos que reposa dentro del plenario, observa este despacho que pese a que hubo pagos parciales, la entidad financiera procedió a hacer el arrastre de acuerdo a como lo dispone el Código Civil, a intereses moratorios, intereses seguros, intereses remuneratorios y capital en porciones menor en la medida en que el pago no era completo. El abogado de la parte activa requiere de este despacho que apliquemos analógicamente una sanción que está consagrada y esa sanción es válida en el artículo en la ley 1521 asociada a la libranza. Pero esa, recordemos que respecto de las sanciones, tienen y dado su carácter restrictivo, pues no podemos hacer interpretaciones analógicas. Esas son exclusivas y cuando son de índole sancionatorio, pues la ley lo tiene que decir expresamente. Mal podría el operador jurídico extenderlas a la entidad financiera, quien finalmente no es la pagadora, sino la recaudadora de cada uno de los instalamentos. Con ello, y analizando el acervo probatorio en su integridad, no observa este despacho más allá que si existiese una falla en la remisión de información a la entidad pagadora de la pensión por parte de la entidad financiera y que esta falla fuese el hecho generador del daño que reclama la consumidora financiera cuando ella, reitero, y puedo ser repetitiva, pero prefiero serlo así, conocía cuánto tenía que pagar en cada instalamento. En esos términos, este despacho declara próspera la excepción denominada cobro de lo debido por parte de la entidad financiera en el marco del presente asunto, e igualmente declaro próspera la excepción denominada inexistencia de vulneración de derecho alguno generador de daño, porque huérfano de prueba está el hecho generador de daño. Ahora, que se encuentre inmersa en un proceso ejecutivo y que esta circunstancia genere intenso dolor, claro que sí, es natural que cuando uno está inmerso en un conflicto genere intenso dolor, pero ¿quién lo llevó a generar esta situación? Pues el no pago de cada uno de los instalamentos y repito, en la nota del documento suscrito por la señora María Otilia, quien además confesó desatender sus niveles de autoprotección porque dijo, repito, firmo sin leer, sabiendo leer. Y en esos términos, pues sí, al desconocer esos niveles de autoprotección, pues la hacen incurrir en falencias que generan todo este tipo de circunstancias que finalmente afectan su patrimonio, porque no pagó oportunamente y lo que va a suceder y lo que está sucediendo en este crédito es que se ha incrementado de tal manera porque están cobrándole intereses moratorios dados los pagos parciales que devienen de los descuentos generados y de las distintas reunificaciones de este crédito, porque sí llama la atención de este despacho que con posterioridad a 2022, estando en un estado patológico de la obligación, se sigan firmando autorizaciones de descuento y que a partir del 2024 se sigan realizando descuentos de 384 mil pesos, como bien lo confesó también la doctora Toro y como dan cuenta el histórico de pagos aportados por la misma entidad financiera. Circunstancia que también denota un desorden al interior de la entidad financiera, pero que no son las generadores de ningún daño, ni que tengan un nexo causal, que es esa relación directa y efectiva asociada al incumplimiento de una obligación legal o contractual a cargo de la entidad financiera endilgable a ella. Porque el hecho que el pagador descuente una suma de dinero menor, pues ya es un tema que también la consumidor financiero tiene que atender con la entidad pagadora. Y si no tenía capacidad de pago o de descuento, pues debía haber, o si no se la habían efectuado, porque esa es la otra circunstancia, pues si recibía la suma completa de su pensión, restándole los 158 mil pesos durante ese periodo, ¿por qué no procedió a realizar los pagos y a acreditarlo ante este despacho? Recordemos que la carga de la prueba del pago de lo que anuncia, pues es del deudor, no del acreedor, por más carga dinámica que haya. Y lo que sí se observa es que del histórico de pagos sí se imputan esos descuentos provenientes de la pensión. Con esto se aniquilan las súplicas en la presente actuación, se deniegan las peticiones sin condena en costas. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar prósperas cobro de lo debido e inexistencia de la vulneración del derecho alguno a favor de la demandante. Segundo, negar las pretensiones. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, hacer un llamado de atención a la organización de los documentos y la información a cargo de la entidad financiera en la colocación de productos como los de libranza.